El 13 de julio de 2026 dejó dos escenas que no se pueden separar. El 12 de julio, Nuevas Ideas celebró sus elecciones internas en sedes departamentales de todo El Salvador y ratificó a Nayib Bukele y Félix Ulloa como fórmula presidencial para los comicios de febrero de 2027. Los únicos candidatos, sin competencia interna registrada. El secretario general Ernesto Castro lo llamó fiesta democrática. Una fiesta de un solo invitado. En ese mismo periodo de 24 horas, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que abre sus propias internas el 26 de julio, mostraba la fractura. La precandidata a diputada Gloria Anaya solicitó públicamente que el precandidato presidencial Rafael Aguirre reconsidere la postulación de Efraín Benítez como vicepresidente, porque la fórmula no fue consensuada con la militancia del partido ni con las organizaciones de derechos humanos. Y el propio Aguirre, en una entrevista publicada ese mismo día, confirmó que el secretario general Manuel "El Chino" Flores ha estado anuente con su candidatura, pero reconoció que hasta ese momento no había sostenido reuniones con la dirigencia formal del FMLN. Sus encuentros, dijo, se limitaron a representantes del movimiento Poder Ciudadano. En otras palabras, el precandidato presidencial del FMLN no se había sentado a hablar con la dirigencia del partido, cuya bandera busca representar. A 13 días de las internas. Esto no es un error de agenda. Es el retrato de una candidatura que nació de afuera hacia adentro, impulsada por organizaciones sociales que en muchos casos tampoco tienen historial en las luchas de la última década, con respaldo telefónico de Flores, pero sin estructura orgánica de campaña. Aguirre tampoco ayudó cuando en la misma entrevista descartó cualquier vínculo con el histórico dirigente José Luis Merino. «No conozco a la persona», declaró. Una frase que sus adversarios internos pueden leer de muchas maneras, y ninguna cierra la pregunta sobre las múltiples fidelidades que la candidatura todavía no termina de esclarecer. El panorama más amplio de la oposición es todavía más árido. El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular anunció que no va a respaldar ninguna candidatura, porque las elecciones de 2027 se desarrollarán en un contexto de falta de garantías democráticas. El Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora tampoco participa. Vamos, el único partido con representación legislativa fuera del bloque oficialista, denuncia inconvenientes en sus propias internas. El encuestador YouDop reporta que el 59,7% de la población prefiere a ningún partido. Arena y el FMLN rondando el 1% cada uno. El oficialismo no necesita ganar el 26 de julio. Ya ganó antes de que el FMLN convocara las internas. Y sin embargo, el régimen no se conforma con la ventaja pasiva. El ministro de Salud, Rolando Castro, salió a atacar al FMLN por uso político del movimiento sindical. La declaración busca deslegitimar las denuncias de Simetriz y Conadesa, presentándolas como táctica electoral, cuando son la expresión documentada del colapso del sistema público de salud. Que sea el ministro de Salud quien lo diga, tiene una ironía difícil de ignorar. Aguirre construyó su candidatura exactamente desde esas organizaciones, desde la denuncia del desmantelamiento sanitario que Castro ahora dice que es política. El régimen ataca donde el candidato tiene más legitimidad, no donde tiene menos. Pasemos al segundo hilo. La Asamblea Legislativa Oficialista reformó el presupuesto de 2026. Y la proporción que emerge dice más que cualquier discurso. 800.000 pesos es exagerado. Hablemos en números concretos. $580.849 para equipar nuevas oficinas de la Fiscalía General de la República. $200.000 para becas de estudiantes de escasos recursos.
La FGR, que recibe casi tres veces lo que reciben las becas,
es la misma institución que archivó el caso Saqueo Público por afirmaciones genéricas de su propio fiscal, la misma que cerró definitivamente la investigación sobre Irving Quintanilla, alegando que el delito no se cometió en territorio salvadoreño, la misma que procesa pandilleros con 60 años, pero no abre expedientes de corrupción del régimen actual. La FGR que amplía su infraestructura no es la FGR que busca, es la FGR que selecciona. Y en esa misma semana llega la paradoja del Hospital Blum. La Organización Panamericana de la Salud certifica a El Salvador como el primer país centroamericano en eliminar el tracoma como problema de salud pública. El logro es real. Eliminar una enfermedad infecciosa que causa ceguera requiere años de trabajo coordinado en comunidades rurales, y eso no se improvisa. El régimen tiene razón en celebrarlo, pero en la misma semana aparece la historia de una niña de 6 años que lleva casi un año esperando una cirugía de quiste del conducto tiroblozo en el Hospital Benjamín Blum. Los médicos le dijeron a la madre, desde diciembre de 2025, que la niña ya estaba lista para la intervención. Primero la postergaron porque los quirófanos fueron remodelados, después porque no había cupos. La fecha reprogramada es el 23 de septiembre de 2026. Tracoma eliminado, lista de espera vigente. No son dos noticias que se contradicen, son la descripción exacta de cómo opera el régimen. Los logros internacionales se anuncian con nombre y apellido. Los colapsos cotidianos se administran como listas de espera que nadie firma. El Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora documentó esta semana el cuadro más amplio. 2.148 personas con discapacidad despedidas del sector público. 664.900 personas adultas mayores sin pensión, apenas el 1,3% de las trabajadoras domésticas cotizando al Seguro Social. Ese es el sistema de salud que el ministro Castro defiende cuando ataca al FMLN. La FGR recibe 3 veces más que las becas. El Hospital Blum sigue sin cupos para cirugías pediátricas selectivas. El tracoma certificado. La espera sin fecha real. Tercer hilo. El 9 de septiembre es la fecha en que vence el estatus de protección temporal para los salvadoreños en Estados Unidos. A la hora en que sale este reporte, el Departamento de Seguridad Nacional lleva más de 2 días superado el plazo legal de 60 días para anunciar su decisión, sin pronunciamiento. La presión en Washington alcanzó su punto más coordinado esta semana. 81 congresistas, encabezados por Jim McGovern, enviaron carta formal al secretario Mark Wayne Mullin, argumentando que El Salvador no reúne las condiciones para recibir de vuelta a los beneficiarios, dada la persistencia de la crisis de derechos humanos. La organización FWD.US cuantificó el aporte de los 232.000 beneficiarios en $5.400 millones anuales a la economía estadounidense. El congresista Tom Suozzi gestionó individualmente ante el secretario, sin anuncio. La administración Trump ya canceló 13 de los 17 TPS vigentes. El precedente haitiano es el más reciente y el más ominoso. Extensión de apenas 2 semanas después de perder en la Corte Suprema. Eso es lo que les espera si se prorroga. Y en ese mismo período, el gobierno de Bukele inaugura un consulado honorario en Lugano, Suiza, Centro Europeo de Innovación Financiera. El cónsul honorario es Giacomo Zucco, figura del ecosistema Bitcoin. La viceministra de Relaciones Exteriores participa en formato virtual y destaca el plan Network y los 25 jóvenes salvadoreños formados en el ecosistema. La misión humanitaria en Venezuela, 300 especialistas en el hospital de campaña de Katia Lamar, suma atención veterinaria a sus servicios. La diplomacia del régimen opera en 2 frecuencias. Presencia activa, donde construye imagen de innovación o de generosidad regional. Silencio, donde la presión implicaría tensionar la relación con la administración Trump, que alimenta el sistema de deportaciones hacia el CECOT que la narrativa de seguridad necesita. Bukele no gestionó públicamente una prórroga del TPS, porque hacerlo significaría reconocer que las condiciones que justifican el TPS siguen vigentes. El régimen de excepción, con más de 23 prórrogas consecutivas, las 544 muertes documentadas bajo custodia, los salvadoreños del CECOT, que llevan más de 15 meses desaparecidos del sistema carcelario, mientras la Sala Constitucional emite órdenes que nadie ejecuta, los 232.000 con TPS sostienen 8.200 millones de dólares anuales en remesas. Esas remesas financian el consumo interno, que alimenta el boom de la construcción al 18,5% que el régimen presenta como crecimiento económico. La diáspora financia el modelo, y el modelo no la defiende. Esta semana, la cuenta Desaparecidos SOS documentó al menos 11 cuerpos sin vida hallados en distintos puntos del país entre junio e inicios de julio. Uno semienterrado en Sonsonate, dos adultos mayores en descomposición en Santa Ana. Mientras la Policía Nacional Civil acumula 1.266 días reportados sin un solo homicidio. En el primer semestre de este año, el monitoreo independiente documentó 95 cadáveres frente a 35 homicidios oficiales. Si el TPS no se prorroga, los deportados que lleguen en agosto y septiembre entrarán a ese sistema, el que no puede encontrar a Irving Quintanilla, el que sellará 544 muertes bajo reserva por 7 años. El que cataloga, como por sobreaveriguar, lo que no clasifica como homicidio. El 1 y 2 de agosto, la peregrinación de San Romero llevará farolitos amarillos a Chapeltique en rechazo a la Ley General de Minería Metálica, aprobada en diciembre de 2024, que derogó la prohibición vigente desde 2017. La Iglesia presentó 150.000 firmas pidiendo su derogación en marzo de 2025. La Asamblea no las atendió. El cardenal Gregorio Rosa Chávez dijo lo que las firmas ya decían. Estamos en un país donde casi no hay bosques y donde gran parte del agua está contaminada. La peregrinación es también un termómetro de cuánta movilización social queda después de que el 14,3% dejó de informarse. ¿Qué conecta las internas del FMLN del 26 de julio con el vencimiento del TPS del 9 de septiembre? La misma pregunta sin dueño. Si el modelo de Bukele necesita los 8.200 millones en remesas que los 232.000 sostienen, y Aguirre construyó su candidatura desde Simetris y CONADESA para denunciar el colapso del sistema que esas remesas en parte financian, y el FMLN llega el 26 de julio sin haberse reunido formalmente con su propia dirigencia, ¿quién queda para articular la exigencia de lo que el 9 de septiembre va a cobrar? Bukele tiene la candidatura y la ratificación. Lo que falta calcular es si tiene también la economía cuando se junten la caída del 40% en inversión extranjera directa, los 10.000 millones en deuda y la potencial erosión de las remesas que la negativa de llamar al DHS puede acelerar. El 26 de julio y el 9 de septiembre no son dos fechas, son el mismo plazo visto desde dos ángulos. La oposición, que todavía no se organizó, y el modelo, que todavía no cobró lo que debe.